Vamos con otro tremendo y que también tiene que ver con el mundo de la cultura, pero desde paisaje, desde la naturaleza, desde el medio ambiente. Estamos con Martín del Río, el fundador de Ladera Sur. Don Martín, ¿cómo está usted?
Don Rodrigo, aquí, escuchando a Phil Collins,
así que estaba preparado. Estaba buena la canción para dejar tibiecita a nuestros auditores para preparar esta conversación, porque la verdad es que su festival está increíble, ha comenzado hoy día, así que parta contándonos, por favor, todo lo que costó que hoy día partiera el primer festival de cine Santiago Wild, que se pospuso creo que dos veces, ¿no?
Dos veces, sí. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Mira, este era un festival que lo empezamos a cranear en marzo del año pasado, cuando la COP era en Chile. Yo era increíble esa idea, porque obviamente venía, por decir así, todo el mundo medioambiental del mundo a Chile, y este festival era esa fecha. Pero bueno, luego ocurre el estallido social, el festival se pospone para marzo, para el 18 de marzo comenzaba.
¡Qué timing, ¿eh?
Y teniendo todo listo, porque por último en octubre la COP era en diciembre, así que tuvimos un mes y medio antes, pero este fue más duro porque el 15 de marzo el presidente de Chile dice que no se podían hacer eventos masivos de máximo de 300 personas. Y así el festival caía por segunda vez, teniendo todo listo, las gráficas eran el teatro por parte, 5.000 entradas vendidas.
Sí, yo creo que, de hecho, tuvimos una conversación, una entrevista el año pasado en Radio Cero, en el programa Santiago Adicto, a propósito de esto. O sea, esta es por lo menos la segunda entrevista por el Santiago Wild, que todavía nunca podía partir.
Sí, sí, te agradezco a ti y a todos los amigos que lo han vuelto a publicar, porque bueno, no han sido solo Santiago Wild. Yo he visto muchos eventos que le pasó lo mismo.
Sí,
que era como
por supuesto.
Año, y luego era marzo y pasó esto, así que también.
Ahora, en mi cabeza, pasó, Martín, sí. Era como la tercera edición, en el fondo, porque como que sentía que esto ya había pasado varias veces,
sí,
claro, no. Siempre se pospuso. Ya, ¿qué
hay
es
gente que no, que, sí.
¿Qué es Santiago ya, Wild Santiago este año Wild, con versión online y versión totalmente gratuita?
Bueno, para terminar la historia, cuando se suspende, se toma la decisión de, o sea, yo como equipo lo queríamos hacer, yo sí estaba todo listo, así que se toma la decisión de hacer, como además teníamos la suerte de ser un festival de cine que se podía hacer digital, así que se toma la decisión de hacerlo digital, y Santiago Wild es un festival de cine, el primero realizado en Chile sobre temáticas de vida salvaje y medio ambiente. Ese es el proyecto en sí de manera general. Y lo que vemos hoy, lo que se estrena hoy, es que este festival, por decir así, tiene dos partes. Una okay. Primera parte que lo logramos hacer también de manera digital en abril y mayo, que fue la competencia nacional. O sea, todos los documentales que compitieron de Chile sobre estas temáticas se dieron, compitieron, hubo un ganador. Pero lo que faltaba, que como todo festival tiene una muestra, una selección de documentales internacionales, que nos demoramos un poco más de hacerlo porque obviamente hay un temor, o había un temor más a principio de año con el tema de que la pirateen, de derecho, etcétera, etcétera. Pero logramos finalmente armar una cartelera de buenas películas internacionales, y eso es lo que hoy día la gente va a poder ver a través de la plataforma Onda Media de manera gratuita.
Oye, Onda Media se ha transformado realmente en el Netflix del cine y de los documentales y de los cortos chilenos, una tremenda herramienta que es pública, y en ese sentido hay
es
que
pública.
Agradecerle
totalmente
al Ministerio de la Cultura, supongo, ¿no?
Sí, es una plataforma gratuita. Nosotros a los partners gringos le explicábamos, es el Netflix chileno, entendieron perfectamente y se han portado súper, así que y una plataforma. Bueno, parecía Netflix, digo que es fácil de navegar, funciona bien, puedes poner los subtítulos si quieres o no, puedes dejar comentarios, etcétera. Así que el Festival Santiago Wild comienza hoy 23 de septiembre hasta el domingo 27, y bueno, como les decía, está la muestra internacional, y también volvimos a publicar todos los documentales chilenos, y así se arma una muestra de son alrededor de 21 documentales que pueden ver.
Ya, de esos 21 documentales hay una buena cantidad que uno podría ver en este momento si tuviera todo el tiempo y las ganas, podría ver varios seguidos, o sea que ya están disponibles. ¿Cuántos del 100% son ya posibles de ver y cuántos hay que esperar a su fecha de estreno, incluso algunos que tienen solo un estreno en que se va a dar y no se puede ver más? ¿Cuál es como la diferencia entre unos y otros?
Casi el 90% lo pueden ver ahora ya hasta el domingo 27, están todos. O sea, cuando ustedes quieran, yo se la gracia como de la plataforma, cuando ustedes quieran están. Pero tenemos dos, que es un poco lo que te decía inicialmente con el tema de los derechos. Conseguimos un documental que este lo recomiendo desde ya. Se llama Ocabango, Río de Sueños, que es un documental hecho por los Juvets. Los Juvets es una pareja de sudafricanos que, bueno, son los rockstars de los documentales de naturaleza, y un documental que hicieron para Nativo sobre el delta del río Ocabango en Botswana. Y este es un documental que está dividido en tres partes que quedaban, pero conseguimos que es la versión que dieron en el Festival de Sundance, que es la versión completa de los tres capítulos en una. Entonces, ese es un estreno que va a estar solamente el día domingo 27 a las 19 horas por 3 horas.
Lo que puedes ver ahora es una especie de trailer en el fondo, hay como un avance, ¿no?
Sí, ahí hay un trailer que es muy bueno, con una canción de Marilyn Manson, que ahí bien hicieron como algo bien transgresor, que presentan el documental con una música rockera que está muy bueno. Así que ahí lo pueden buscar, Ocabango, Río de Sueños, y el domingo es el estreno exclusivo, que no la pueden ver en otro lado, y está por 3 horas, domingo a las 7. Ese es uno de los exclusivos. Y
pregunta antes de que avance, sí, Martín. Sí. Uno de los temas de Onda Media es que hay un límite en la cantidad de cosas que se pueden ver. Aparte de eso, ¿no hay un límite de espectadores, por ejemplo, para el domingo ver este documental?
No, mira, cuando empezamos a trabajar con Onda Media, obviamente le teníamos mucha expectativa al festival y preguntábamos si había algún límite y creo que son hasta 200.000 personas, si no me estoy carleando.
No debería haber problema.
Es ilimitado. No habría problema, y va a depender mucho de la conexión de internet de cada persona, pero no hay ningún problema, y lo mejor que tiene ahí, volviendo al formato digital, es que lo pueden ver de cualquier parte del mundo.
Sí, increíble. El alcance que va a tener este festival, Martín, debido a todas las contingencias, va a ser tremendamente interesante en la cantidad de personas que el día de mañana va a poder decir, bueno, nuestro primer festival, Santiago Wild, lo vieron, no sé, en vez de, 1.500 personas, quizás 150.000 personas, digamos, ¿no?
O sea, piensa que nosotros, los tickets que se vendían por parte eran casi 5.000, o sea, eran 5.000 personas que tenían que estar en Santiago para poder verlo, y ahora... O sea, solamente que te había contado, la publicación que hicimos de la competencia nacional en abril y mayo, cada documental fue visto por 30.000 personas. O sea, el mundo digital, obviamente, uno se vuelve loco porque empiezan a crecer la gente que lo ve. Así que eso es lo positivo que tiene, yo creo, que este formato. Y yo creo que va a pasar con Santiago de Wild y con muchos festivales de cine, que el digital va a ser algo que llegó para quedarse, por decirlo.
Democratización del mundo audiovisual.
O sea, la gente de regiones que después de día recibíamos con muchos mensajes diciendo, para mí era imposible ir a Santiago a esa fecha y ahora estoy en Temuco y lo puedo ver. O sea, eso es tremendo.
Maravilloso. Entonces, Ocabango, Río de Sueños, es uno de los documentales, en este caso de 3 horas, que se estrena y solo se puede ver el domingo 27 a las 7 de la tarde en ondamedia.cl, en la sección, digamos, Santiago Wild, porque tiene su propia sección.
Sí, por suerte, si ustedes se meten en la media, estamos ahí primero, así que solamente por esta semana, así que
lo van a todo lo que se puede ver gratis hoy día y de inmediato, y además lo que estamos hablando, las que tienen horario, todo eso se va a salir cuando termine el festival, por lo tanto esto hay que verlo esta semana o no lo viste.
Así es, esa es un poco la invitación, esos 5 días que tienen para esto, porque después el lunes ya desaparece la sección de Santiago Wild en Onda Media.
Ya, ¿y cuál es la otra película que es con estreno, con fecha específica y que se va a dar una sola vez?
El segundo estreno, un estreno que presenta Patagonia, la empresa Patagonia de ropa, y una película que se llama Public Trust.
Ah, aquí la tengo, ya, perfecto. Estoy metido en Onda Media viendo todo lo que me habla, perfecto. Así que es súper fácil, digamos, de recorrer y mirar. Ok, esto es el jueves 24 a las 9 de la noche.
Esto es mañana a partir de las 9 y por 48 horas.
Es un estreno mundial. Va a quedar disponible hasta el sábado a la misma hora.
Sí, ellos nos dieron más permiso, así que tenemos 2 días para que la puedan ver. Las producciones de Patagonia, bueno, para los que conocen Patagonia, es una empresa que apunta, obviamente, a hacer las cosas distintas y también tiene un área audiovisual súper fuerte, y este es un documental que apunta a 3 conflictos medioambientales en Estados Unidos sobre áreas que son públicas. Mira, el conflicto que solemos escuchar acá, bueno, y pasa en todos lados, así que en Estados Unidos también, y es súper, súper potente lo que están presentando ahí.
Public Trust, entonces, ¿cuánto dura este trabajo, este documental?
Public Trust debe estar en yo creo que en los 40.
en los 40 minutos. Perfecto. Sí. Eso se puede ver entonces desde mañana a las 9 de la noche por 48 horas. O sea, la única la única documental restringidísimo es el Okavango que se estrena el viernes, dijimos, ¿no es cierto? El domingo, a las 7, y es la única oportunidad de verlo.
Sí, yo ahí insisto con Okavango porque al que le gusta la vida salvaje es como la África profunda, en el sentido que es el documental de naturaleza, así, el más emblemático, y como les decía, está hecho con los mejores realizadores y una producción que, como les decía, se presentó en Sundance, que Sundance nunca había tomado una película de naturaleza y ahora la tomó y se ganó todos los premios, así que lo recomiendo sí o sí, Okavango, Río de Sueños, el domingo a las 7 de la tarde.
¿Esa es una producción del Smithsonian o en este caso?
No.
No, okay.
Ahí, bueno, el festival, esta, su primera versión, también bueno decirlo, tenemos como partner a Smithsonian Channel, porque hay producciones de ellos, pero el festival también, como pudimos hablar de Patagonia, estamos hablando de Nativo, la idea es que de a poco vaya sumando también otras cadenas y podamos ver de todos lados, por decir así.
Yo vi unos saludos en una entrevista, en el fondo, que tú hiciste, unos saludos muy cariñosos y de mucha cercanía con Ladera Sur, de quien manda ahí en el Smithsonian Channel y también de otra plataforma. Cuéntanos un poquito de eso, porque la verdad es que
es un
honor.
Sí, David Royal, que bueno, estuvimos contigo en la radio con él, ¿tú te acuerdas?
Tienes toda la razón.
Bueno, David Royal, el presidente ejecutivo de Smithsonian Channel. Smithsonian Channel viene de la cadena, por decir así, de Smithsonian, que es la cadena de museos más grande de Estados Unidos. Y bueno, ahí vuelvo un poco al inicio. Cuando la COP era en Chile, el mundo puso los ojos acá, y ahí es cuando nos contactan como Ladera Sur, por decir así, como un motor y un líder de generación de este tipo de contenido. Y ahí él viene a Chile, y ahí hicimos muy buena amiga, y desde ahí empezamos a trabajar en conjunto y empieza esta colaboración de crear esta idea que nace por parte nuestra, pero se le presenta, y crear este festival un poco siendo como el foco de hacia Latinoamérica, porque el Santiago Wild es un festival nuevo en la región, no existen. Entonces, junto a Smithsonian, y ahí también entra el segundo actor importante, es el Jackson Wild. Jackson Wild es un festival internacional que es el más importante del mundo de documental de naturaleza. Y ese, nosotros tenemos, por decir así, el apoyo de ellos, y ha sido clave para saber también cómo organizar un festival de naturaleza. Así que el Smithsonian Channel y Jackson Wild son los dos partners que vienen a apoyar este festival que estamos creando su primera versión.
Tremenda espalda en términos, digamos, de respaldo, de calidad y de reputación con la con el que parte Santiago Wild. ¿Viste? Se demoraron, pero pucha que partieron con fuerza,
sí,
Martín,
no,
del Río.
No, tal cual. Imaginen los gringos cuando se suspendió la primera vez, que bueno, que era un caso el estallido social, y ellos fueron los primeros como entendiendo la situación, y vamos, Martín, tranquilo, vamos con todo, lo vamos a hacer. Y luego después en marzo, ellos no lo pueden creer, y yo creo que por lo mismo hemos agarrado mucha buena onda, porque es un proyecto que le tenemos todo tanto cariño que había costado, y ahora, bueno, está pasando.
¿Cuántos años tiene Ladera Sur a estas alturas, Martín?
Ladera Sur, llevamos 5 años y medio.
Cinco años y medio nomás. Es impresionante cómo se han posicionado como la gran comunidad en temas de, lo voy a decir yo, pero tú corrígeme, en temas de paisaje, de naturaleza, de medio ambiente, en temas de sustentabilidad medioambiental, pero no sé si quizás hay un concepto que aglutine todo esto, tal vez.
No, sí, tal cual. O sea, nosotros partimos tal cual, como muy por el paisaje, y ahí nos metimos en lo que un poco el proyecto, yo creo que nos pasa a todos, pero cuando empezábamos a hablar de la belleza del mundo, el foco de la Ladera Sur, un poco mostrarle al mundo lo que estamos viendo, pero nos empezamos a dar cuenta de que este mundo tan bello estaba con millones de conflictos, millones de problemas.
Sí, claro.
No, o sea, estamos en un punto de quiebre de que había que tomar un poco el sartén por el mango, y ahí nos ponemos un poco a tocar ya todas las temáticas de sustentabilidad, temáticas de medio ambiente, y empezar a contarle a toda la gente lo que está pasando. Si la temática de medio ambiente es ahora cuando tenemos que hablarlo.
Así es. De hecho, no es sorpresa que tú hayas partido con un proyecto que tenía que ver con el paisaje, pero tú tienes un magíster en arquitectura del paisaje en la Católica, siendo que tu carrera de formación es la de publicista, ¿no?
Sí,
lo cual lo encuentro mucho más desafiante haber hecho ese magíster, digamos, sin ser un arquitecto, que es lo más habitual.
Sí, yo soy, mi carrera profesional es un poco rara, pero sí, yo ahí agarré, pero primero de publicidad, ahí agarré por decir las habilidades comunicacionales, pero bueno, yo vengo de una familia de puro arquitecto y la arquitectura parece que estaba en mí, pero me gustaba mucho la naturaleza, entonces encontré este magíster que juntaba arquitectura con naturaleza y la arquitectura del paisaje. Y ahí me empecé, bueno, lo hice, fue un gran desafío, como dices tú, yo no era arquitecto, tuve que aprender mucho, lo pasé demasiado bien, aprendí mucho, y empecé a desarrollar mi carrera, yo diseñaba áreas verdes, jardines, y al transcurso de 2 años que yo ya estaba trabajando en eso, empiezo a comunicar por las redes sociales, me interesa lo que era lo que yo hacía, y ahí nace la Era Sur, sin querer queriendo. Y pasaron, bueno, un año que esta cuestión como que explotó, por decir así, esto que era como un hobby, y llegó el minuto de tomar la decisión de hacerlo más grande, de si esto era un emprendimiento, de invitar a más gente a participar. Y bueno, han pasado 5 años y medio de esa decisión cuando me lanzas a desarrollar este proyecto.
¿Cuánta gente te acompaña hoy día en la Era Sur? Porque sabemos que son un emprendimiento que ya tiene algún tipo de nuevos socios que le han inyectado recursos, sí. Y eso les permite tener un mini equipo, por lo menos serán unas 3-4 personas.
Sí, nosotros trabajamos, son 6 personas fijas, de lunes a viernes, y contamos con una red de colaboradores que son más de 180 personas de todo Chile.
Hay unos fotógrafos así medio desconocidos que los apoyan, ¿no?
Sí, pues, bueno, también ahí lo compartimos con Santiago Adicto. Agradezco siempre a los fotógrafos fundadores de la Era Sur, Tiki Wenborn, Pablo Valenzuela, Augusto Domínguez,
puras bestias. Tapia Vergara,
Cucho Correa y cuántos más. Y me faltarían los nombres, yo siempre muy agradecido porque desde siempre la cantidad de personas que participan en la Era Sur y siempre con la buena onda y tratando de aportar es increíble. Así que es un proyecto, cuando decimos que es un proyecto colaborativo, lo es. Y eso es una de las cosas entretenidas que tiene.
Totalmente, estamos en la etapa de lo colaborativo y estamos en la etapa también de que los proyectos tienen que tener una línea editorial. Es muy difícil hoy día estar metido en temas de ciudad, como nos pasa con Santiago Adicto, o a ti, estar metido en temas de naturaleza y no tener una posición. En el fondo, es inevitable. Estamos en tiempos donde todo está súper politizado y es imposible tratar de alguna manera de pasar inadvertido. De hecho, sigo un poco con el paréntesis del festival Santiago Wild del que estamos hablando y estoy medio obligado a preguntarte cuál es tu posición respecto de que Chile haya decidido no firmar el Tratado de Escazú. No quiero dedicarle mucho tiempo al tema, ni mucho menos, no, pero sí, obvio. Me parece importante la visión de alguien que está muy metido en estos temas medioambientales.
No, sí, bueno, yo, como la Era Sur, apoyamos todas las causas para que el gobierno de Chile lo firmara. Me indigna, me enoja que no lo haya hecho. Argumentos sobran, no lo digo yo, que yo no soy experto, pero lo dicen todos los científicos, todos los grupos de investigación de Chile, las personas más connotadas lo confirman que había que firmarlo. Las razones que entrega el gobierno, o sea, se le cuestiona, se le pueden entregar 3 argumentos que no es válido. O sea, Chile necesita la institucionalidad ambiental más que nunca, y este acuerdo era clave para apoyar a las comunidades, o sea, para proteger a los líderes ambientales, etcétera, etcétera. Así que no, me parece una triste noticia, pero lo que sí tengo fe, que yo creo que va a pasar, que va a ser un tema para el nuevo gobierno que venga el próximo año. El tema es que uno se puede adherir cuando quiera, por decir así.
Ahora, menos mal que no nos pasó siendo sede de la COP25.
¿O no?
Ah, ¿verdad que somos sede de la COP25 todavía?
Sí,
oye, qué manera de dar jugo en todos los sentidos. No pudimos hacer la COP25 en nuestro país y después nos firmamos el Tratado de Escazú y somos el país de alguna manera que debiera estar liderando. Es bien fuerte el tema.
Chile con Costa Rica fueron los que comenzaron este acuerdo. Entonces, es cuando decían, alguien lo escuchaba ayer, es como cuando, por decir así, que la novia planifica todo el matrimonio y el último día no llegó.
Bueno, como el padre Gatica, el que predica y no practica. En fin, ya, sí. Me parece súper importante haber escuchado tu posición, Martín.
Sí, pero ojalá, como digo, mi esperanza es que va a ser un tema sí o sí para la nueva administración y yo creo que ahí las opiniones van a pesar más.
Buenísimo. Volvamos al Santiago Wild, sí. Este festival que partió hoy día, que ya tiene liberadas el 95% de sus películas para que todos las puedan ver durante una semana, porque después desaparecen en ondamedia.cl. Y me gustaría partir comentando Una que tiene que ver con lo que pasó esta mañana, que es el tema de los Pumas en Las Condes, que ya es la enésima vez, ya creo que perdimos la cuenta de cuántos Pumas han bajado a la ciudad este año. Este corto, no sé si es corto, este documental que se llama Triángulo de Pumas. Cuéntanos un poquito, que parece que es bien potente este documental de 51 minutos.
Triángulo de Pumas es súper especial porque, bueno, uno, para la gente también que le gusta estos temas, lo conduce Casey Anderson y con René Danea, pero voy a hacer un espacio en Casey Anderson, el que le gusta los documentales de naturaleza, es el clásico presentador que hacía los documentales de osos en Alaska, en Montana.
Ya, o sea, entonces, es un crack.
Es como el crack. Y que él haya venido a Torres del Paine, porque le invita a su amigo René Aranea, que es director chileno, y bueno, conversa, él lo dice un poco en la sinopsis, dice como... Ver Puma en Estados Unidos no es tan común, entonces él llega a Torres del Paine y realmente ve millones, o sea, no millones, pero muchos, le empieza a impresionar, y lo que más impresiona de este documental es que captan una imagen donde hay alrededor de... Habla algo muy positivo, habla que el ecosistema de Torres del Paine está muy sano, habla de que la población de Puma está muy sana, y es muy importante contar que cuando... El que está más arriba en la cadena, es decir, el puma, todo lo que hacia abajo va a estar sano también, ¿cachai?
Martín, ¿cuál es tu tesis, producto de tus conversaciones con tanta gente, acerca de la bajada de tantas pumas a Santiago? Porque la verdad que hay un montón de opiniones. Algunos dicen que esto tiene que ver con la pandemia y con la disminución de movimiento de la gente. Otros dicen que tiene que ver con cómo hemos invadido con otros proyectos, en el fondo, de construcción, los lugares donde viven los pumas. Pero la verdad que no he escuchado ninguna tesis que sea así como definitiva, ni mucho menos. ¿Cuál es un poco tu sensación?
Sí, yo también, o sea, yo soy como todas las anteriores. Yo creo que en el inicio de la pandemia, cuando estaba, por decir así, todo Santiago paralizado, era verdad que quizás no había ruido y había un culo que podía haber bajado por una quebrada. Pero si le sumamos a eso, yo creo que sí o sí, es que obviamente las ciudades crecen y el humano empieza a ocupar sus territorios. Y dos, yo creo que la sequía que estamos viviendo ya de 10, 12 años hace que los alimentos estén más escasos, hablando de la zona central, y también decir que generalmente los pumas que se encuentran en la ciudad son pumas más juveniles.
De hecho, el que capturaron hoy día era casi una guaguita, un puma niñito, muy lindo, un puma precioso,
sí,
un pumita.
Sí, un pumita. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que son todas las anteriores, yo creo que es que estamos ocupando su territorio, y eso, bueno, ahí tú lo hablas siempre... En tu programa, pero bueno, es un temazo de que Santiago no puede seguir creciendo hacia la precordillera, y ahí no solo el puma, todos los ecosistemas que ahí se están destruyendo.
Así es. Bueno, yo formo parte de una fundación que se llama Fundación Más Mil, que justamente lo que busca es que no pueda haber mayor desarrollo sobre la cota 1000, y qué es lo que está en la ley y qué es lo que hay que respetar. Pero siempre, claro, hay algunos proyectos que de alguna manera tratan de bypassear esa ley, pero es tremendamente importante que respetemos toda la diversidad de fauna y de flora que hay de la cota 1000 hacia arriba.
Sí, igual hay que decir que también lo dicen los expertos, el puma, para que la gente también lo sepa, siempre está y está por todos lados. O sea, me acuerdo que el primer puma que encontraron en Santiago, después lo encontraron en Tiltil. O sea, es un felino súper, por decir así, piola, como que no tengan de escándalo. O sea, están por todos lados, por decir así.
Sí, no es tan raro encontrarse con uno, no. Lo que pasa es que es la frecuencia, sí, probablemente la que nos ha sorprendido, sí. y que en el fondo, claro, cuando estábamos en pleno peak de cuarentena, uno decía, ya, la ciudad está en silencio, el puma bajó, sí. Pero hoy día, 23 de septiembre, Las Condes ya hace rato que no está en cuarentena, es más raro entonces entender que esto sea solamente la explicación. El tema de Las Condes es distinto, porque uno ve que hay algunos departamentos en el Cerro Alvarado que lamentablemente han tomado la pésima costumbre de alimentar cóndores, entonces no es nada de raro estas fotos y estos videos de vecinos de esos edificios grabando los cóndores, pero en el caso de los pumas yo no me imagino que haya alguien que esté alimentando pumas en La Reina, en Las Condes o en Los Barnechea, digamos.
No, y en general la gente, o sea, los va a temer o los va atacando.
Exacto,
sino,
exacto.
Sea, las personas los pumas, digo, entonces como que... No, y yo creo que caso un poco lo que decíamos, la sequía en la zona central...
me hace sentido.
Es algo que también debe tener a la fauna poco desesperada.
Bueno, entonces también, a propósito de eso, Triángulo de Pumas, ya se puede ver, es una joyita por lo que te escucho, donde Casey Anderson, este experto en depredadores de Yellowstone, visita Torres del Paine con su amigo René Araneda, chileno, y se le rompen muchos paradigmas, por lo que entiendo.
Sí, he entretenido verlo porque es como con sus ojos, cuando él como que no lo puede creer, esta población de Puma en Torres del Paine. Y también, bueno, invitar a toda la gente que le guste Torres del Paine y el territorio chileno, obviamente las imágenes son espectaculares. O sea, hoy, ahí entramos el orgulloso que uno se siente de que esos territorios
no,
estén
increíble.
Acá.
O sea,
y que hay que, es un poco lo que digo, hay que protegerlos como sea, ¿cachai? O sea, confirma de que donde, o sea, está Chile. Es impresionante.
O sea, yo no sé cuál es tu percepción, pero para mí sí, el plomo es de alguna manera el ícono número uno en todos los sentidos de la región metropolitana. Las Torres del Paine finalmente son el ícono más importante de Chile, o al menos el lugar más visitado por turistas de todo el mundo. Uno ve que todos los grandes fotógrafos a nivel mundial no pueden no tener en su book Torres del Paine. Es un imprescindible.
No, y eso pasó. O sea, la Patagonia, Torres del Paine, hace unos 15 años entró como el circuito mundial, por decir así, poner entre comillas, el circuito mundial de lugares que extremos, por decir una vez,
Alaska,
África, y la Patagonia entró en esa categoría, y eso hizo también que el turismo, bueno, es otro tema que vamos a conversar otra vez, creciera en esa zona y posicionara a Torres del Paine como un hito, como dices tú, mundial.
Yo siento que, así como Islandia, me ha tocado cada vez ver más imágenes en las redes sociales de los grandes fotógrafos y la gente que se dedica al mundo audiovisual a nivel de naturaleza. No sé, Islandia y Chile, sobre todo con Torres del Paine, compiten ahí entre las grandes de liga, o sea, entre los 5 o 10 espacios, digamos, más importantes para la gente que se dedica a esto.
O sea, totalmente. Además, bueno, los chilenos nos encanta compararnos. Uno siempre dice, esto es como Islandia o el Islandia chileno. O sea, como dices tú, yo creo que son destinos que son realmente alucinantes y bueno, también hay cosas mucho positivas. Piensa que de Puerto Montt hasta el sur, el 80% del territorio está protegido. O sea, eso, de aquí a los 20 años, una vez que pase la pandemia, créeme que eso, o sea, todo el mundo va a querer venir.
Así es.
Aún más, digo.
Así es, somos un espacio muy privilegiado también para resguardar la distancia, ¿no? Toda nuestra Patagonia, el norte de Chile, son muy buenos espacios además para estar sin toparse con densidades o con hacinamientos turísticos. Entonces creo que eso también va a ser un activo en algún momento.
Sí,
estamos conversando con Martín del Río, director de la Ladera Sur, fundador de la Ladera Sur, y quien está detrás junto con dos grandes instituciones mundiales del Santiago Wild, este festival que comenzó hoy día a través de ondamedia.cl, donde el 90% se puede ver durante toda esta semana gratis y en cualquier momento, y hay dos en el fondo documentales que tienen fecha, uno que se estrena el domingo y otro que se estrena mañana y dura hasta el sábado, pero de todos los demás solamente hemos comentado uno, que es Triángulo de Pumas. ¿Qué otro te gustaría comentar? Porque no podemos comentarlos todos.
Obvio, no, a mí me gustaría comentar también el documental sobre Alexander von Humboldt, que se llama El Explorador Humboldt.
Perfecto, Humboldt, Explorador Épico.
Ese, perdón, me confundí con tanto nombre. Bueno, yo creo que a todos también los que les gusta la naturaleza han escuchado hablar del libro La Invención de la Naturaleza, de la escritora Andrea Wolf.
Sí, claro.
Bueno, Rodrigo, para que tú, si no lo has leído, lo leas.
Lo he visto en librerías y he estado como a punto de... Parece que es un imperdible, ¿no?
No, es un imperdible porque, bueno, ha revolucionado el mundo ese libro porque posicionó a Humboldt, que, bueno, Humboldt, ahí el documental, el que lea el libro lo sabe, es como Einstein para el siglo XX, Humboldt es para el siglo XIX. Estoy citando lo que dice en el documental, no lo digo yo.
¡Uy, qué maravilloso!
O sea, él es precedor, antes de Darwin. Y todo lo que hizo, o sea, él hablaba de cambio climático hace 200 años. Y nada, porque este documental que invito a ver lleva a la autora del libro, Andrea Wolf, a los lugares donde estuvo Humboldt, que fue por Venezuela, Ecuador, y es ella que la va entrevistando y va relatando la importancia de Humboldt para la ciencia, para el mundo, lo que descubrió, historia.
Ya esto lo veo hoy día, sin falta, y después me compro el libro. Excelente, sí. 44 minutos, además, un tiempo así como bien agradable.
Muy agradable, sí, no tan largo. Así que ese lo recomiendo sí o sí. Y después de lo otro que recomiendo, bueno, como les decía, hay una parte que van a encontrar documentales internacionales y hay una gran muestra de documentales chilenos.
Ya, ¿eso dónde se encuentra?
Ahí mismo, están todos juntos, pero rescato el que ganó por el jurado, que había un jurado de Smithsonian Jackson de la Era Sur, ganó Archipiélago de Humboldt. O sea, sí, Archipiélago de Humboldt, Paraíso en Peligro. Un documental del director chileno César Villarroel.
Ah, perfecto. De hecho, es el primero que está como para pinchar. O sea, tal cual. Perfecto.
Ese ganó con el jurado. Ya habla un poco de, que también podríamos hablar otra vez, pero finalmente de toda la biodiversidad que hay en la zona costera del archipiélago Humboldt y que está amenazado por el proyecto Dominga.
Así es.
Ese es otro gran conflicto.
28 minutos dura este ganador de la competencia nacional.
Sí. Y después hay dos, un poquito más corto, de 15 minutos, que uno que se llama Pehuen, de la Fundación Mar Adentro.
Ya.
Que creo que también para los tiempos de hoy...
Pehuen con W, bueno, sí, P-E-W-E-N, perfecto.
Que habla sobre la araucaria y cómo se puede escuchar que hace un tiempo se le ha identificado que hay una enfermedad que la está afectando y no se sabe por qué.
Ajá, wow.
Y también habla un poco toda la conmovisión mapuche y la importancia de cómo ellos se relacionan con la naturaleza.
Mapuche y pehuenche, ¿no? Bueno, pehuenche, ahí hay un vínculo directo.
Sí, los pehuenches, por lo que yo entiendo, son los mapuches de la cordillera.
Buen punto.
Así que ese sí o sí también lo recomiendo, y también hay uno que se llama Puri, de la Fundación Meri, que también son temáticas que creo que un poco lo conversamos al inicio. Habla sobre el tema del agua, que también es un gran tema que se nos viene fuerte, yo creo que ahora adelante en nuestro país.
Puri, así el que, camino del agua, dura 15 minutos, ya, sí. Perfecto, y también es parte de la competencia nacional, ¿no?
Sí, y tiene una entrevista a Gastón Soulet.
Ah, Gastón Soulet, ya, el sabio de la tribu.
Al sabio de la tribu, que te tira ahí dos frases que caen loco, en el sentido de que cómo debemos un poco seguir hacia adelante, qué es lo importante, qué no es lo importante, qué modelo de desarrollo hay que tomar, etcétera.
Oye, tremendo festival, el Santiago Wild, alucinante, increíble poder verlo en estas circunstancias, digamos, desde tu computador, desde tu teléfono, mientras vas en el metro, te puedes ir viendo un documental de 13 minutos, es gratis, lo único que hay que hacer es inscribirse en Onda Media, ¿no es cierto?
No, mira, nosotros el tema de la inscripción, que se inscribieron más de 5.000 personas, el tema de la inscripción era porque nosotros le mandamos a todos un poco la información de los horarios, qué películas, qué documentales. Pero si tú no te quieres inscribir o no alcanzaste, no supiste, si te metes a Onda Media, igual lo
puedes. Tienes razón, lo estoy haciendo ahora, estoy poniendo play y claro, empiezo a ver, no sé, La Madre del Océano y lo puedo hacer, como dices tú, desde cualquier parte, en cualquier momento, durante esta semana, a partir de hoy. Sí. Ya hasta el domingo.
Hasta el domingo. Hasta 27, el domingo. Así es. Sí, cerramos el festival con Ocabango, que lo explicábamos anteriormente.
Qué grande, Martín del Río. De verdad, felicitaciones para ti, para tu equipo. Y por favor, hazle llegar las felicitaciones a la gente, tanto del Smithsonian Channel como a la gente de Jackson Wild, por estar apoyándote y darle ese tremendo respaldo a este festival. Primer Festival de Cine Santiago Wild, 23 al 27 de septiembre, versión online, transmitido en Onda Media, ya decíamos, este Netflix chileno gratis, donde ni siquiera hay que inscribirse para ver las películas, y solamente, ojo, el jueves hasta el sábado, y ojo, el domingo, y solo durante las 3 horas que dura, para esos dos estrenos que comentamos. Todo lo demás está disponible 24/7 durante una semana.
Así es, Rodrigo, muchas gracias por la difusión, por la conversación. Insisto, todos muy invitados, porque tener 20 documentales gratis solo dura 5 días.
No digas que no te avisamos, ¿cierto? Eso. Martín, un abrazo.
Muchas gracias.
Saludos a todo tu equipo. Nos vemos.
Gracias. Chao.
Nos vemos y no